En el último estudio, Samuel anunció a Saúl que él iba a ser el primer rey. Mirando al capítulo 9, último verso, dice: y descendió ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, quería tenerlo solo. Dice: mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y después de nuestro versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Lo puso como una pregunta para que tenía que reflexionar, responder. Y dice que Samuel lo besó para confirmar que Samuel no iba a resistir esta decisión. Si esto fue el plan de Dios, no iba a resistir el ungido del Señor. Y hermanos, en la Biblia así usan la expresión el ungido del Señor, cuando hablan de magistrados, no hablando de pastores. Hoy en día se trata de usar mucho de pastores, pero en la Biblia vamos a ver en esto de primero de Samuel, segundo de Samuel. Así hablan de hombres del gobierno. Versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Cuando un profeta verdadero habló, tenía que cumplirse exactamente como fue anunciado. No había errores. Fue una cosa sorprendente. Los profetas de Dios anunciaban el futuro con certeza, hasta los detalles más mínimos. Entonces, en nuestro tiempo, si uno quiere decir que es profeta, debe de tener esa reputación. Porque la Biblia dice que todo lo que dicen tiene que acontecer. Dice que pasó por el sepulcro de Raquel. Raquel era madre de Benjamín y Saúl era de esta tribu. Y le servía pasar por el sepulcro de Raquel, porque tenía que saber, aunque esa gran mujer se murió. Y Dios quiere que la gente del gobierno se reflexione en esto, y eso fue el tema de nuestro salmo. Vamos a regresar a Salmo 81. Estuve diciendo a un hermano cuando estuvimos leyendo que ese salmo fue escrito a personas del gobierno, a los jueces, a los gobernadores. Y la Biblia tiene mucho de hablar de estos asuntos. Acabamos de estudiar un libro que se llama Jueces. Vamos a entrar en libros que dice Reyes. La Biblia habla de leyes, de testigos, de cortes. Y el Salmo 82 está hablando de personas del gobierno. Dice en 82:1, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Qué quiere decir esto? Dioses, plural. ¿Acaso no hay un solo Dios? Dice dioses de D minúsculo. Y en la Biblia, cuando habla de dioses, está hablando de personas de poder en el gobierno. Dice que Moisés era como un dios delante de Faraón. Y aquí hay evidencia que está hablando de jueces. Dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Dios está cargando a los magistrados, a los gobernadores, a los jueces, a seguir la rectitud y la justicia. ¿No saben, no entienden, andan en tinieblas también todos los cimientos de la tierra? Yo digo, vosotros sois dioses. Y en este contexto, de minúsculo, está hablando de magistrados. Todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Eso es lo que estaba comunicando a Saúl. Te vas a morir. Tú serás un hombre para aplicar justicia, un líder, pero tú también vas a enfrentar la justicia cuando te mueres. Y como cualquiera de los príncipes, callaréis. Levántate y Jehová juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es un salmo para gobernadores, recordándoles que ellos también van a morir y estarán muy pronto delante de justicia. Continuando en nuestro texto, versículo 3. Y luego que de ahí sigas más adelante y llegas a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos tres cabritos, otros tres tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Una vez más, todos los detalles tienen que cumplirse con exactitud. Saúl iba ya a empezar a recibir regalos. En el capítulo anterior tenía la posición principal en la mesa. Versículo 5. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciendan del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Bajando de un lugar de alabanza, serían estas personas llenas del Espíritu de Dios, todavía cantando y alabando de las maravillas de su Señor. Versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Alguien sabe algo de la vida de Saúl? ¿Cómo va a acabar ese hombre Saúl? ¿Alguien sabe toda la historia de su vida? Sí. Ajá. Se va a ir abajo su vida. Pero mira, aquí dice, será mudado en otro. Saúl iba a ser transformado en otra persona. Ese hombre que antes no tenía ningún interés en los asuntos del Señor, ni sabía quién era Samuel. Samuel, que era el líder espiritual del país, su criado estaba enterado, pero él no. Miramos a 1 Samuel 9:6, el capítulo anterior. Dice, él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendemos nuestro camino. Eso es el criado de Saúl hablando a Saúl. Saúl no sabía nada de esto. Saúl no sabía nada de lo que pasaba espiritualmente en su país. Versículo 7 ahí dice, respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Hay personas que solamente vienen a la casa de Dios cuando necesitan algo. Normalmente no tienen la menor interés en Dios. Pero si las cosas andan mal, de repente creen que la iglesia puede ser útil a ellos. Y así era Saúl. Pensó que Samuel pudiera ser útil tal vez en la búsqueda de las asnas. Versículo 7 en nuestro texto, 17. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios iba a equipar a Saúl para su nuevo oficio. Ser rey de un país es una tarea muy grande. Y Saúl no tenía mucha preparación. Es más, es la primera vez que Israel va a tener rey. Es algo nuevo. Pero con la guía del Espíritu Santo sería posible para este joven llevarlo a cabo. Dos reyes más adelante, después de David, viene. ¿Quién viene después de David? Salomón. Salomón va a saber que eso no es nada fácil. Vamos a 1 Reyes 3:5. En 1 Reyes 3:5, Samuel sabía que fue formidable, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Eso es Salomón, Dios hablando a Salomón en la noche. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú les has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es necesario tener sabiduría. No es nada fácil. Continuando en versículo 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificio, ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseña lo que has de hacer. Aunque Saúl era rey, tenía que seguir recibiendo instrucciones de parte de Samuel sobre ciertos asuntos. Recibiría guía divina por medio del profeta y tenía que escuchar. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Todo empezó a acontecer como Dios anunció por medio de Samuel. Dios cambió a Saúl. Ya no era el mismo joven de antes. 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Ya había evidencia para todos que Saúl, un hombre que antes no tenía interés en las cosas de Dios, estaba profetizando con otros profetas. Está totalmente cambiado. 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocía antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Quis? ¿Cómo? Cis, perdón. ¿Saúl también entre los profetas? Esto vino a ser un dicho que repitieron cuando vieron cosas sorprendidas. ¿Saúl también entre los profetas? ¿Cómo puede ser? ¡Qué extraño! Que ese joven que no tenía interés alguna en los asuntos de Dios, ahora parece como estos aleluyas. Entonces, repitieron esto y aún en diferentes países cristianos, cuando vean algo sorprendido, dicen, ¿Saúl entre los profetas? Muy extraño. Versículo 12. Y algunos de ahí respondieron diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? ¿Quién es el padre, el líder, pensando que debe ser un hombre de poder para cambiar a Saúl? No pensando que eso es obra de Dios, no es obra de hombre. Eran casi burlando. Versículo 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. El tío tenía interés cuando mencionó a Samuel. Aunque Saúl no sabía antes quién era Samuel, todo el mundo sabía que lo que dice Samuel va a pasar. Si él dice, habrá sequía o sería lluvia, era cierta. Escuchando a él fue confiable. Cuando él hablaba, la gente escuchaba. En versículo 15, dijo el tío de Saúl, yo te ruego, me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. No habló nada de que ya era rey ungido, porque Samuel va a anunciar esto públicamente, de manera que no habrá ninguna duda que fue decisión de Dios, sin posibilidad de disputar su oficio. 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a sus hijos de Israel, a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Es una cosa muy sorprendente. Van a celebrar. Van a celebrar en ese día su rechazo de su Dios. Pedir un rey, Samuel está recordándoles. Pedir un rey era un rechazo de la autoridad de Dios. Pero aún así, en su misericordia, Dios no está abandonando a su pueblo. No, no esta vez. Será costoso la decisión. Será costosa. Samuel no va a dejarles olvidar que es un rechazo de su Dios lo que están celebrando. Vamos a regresar a capítulo 8. En 8:1 de 1 Samuel dice: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo el derecho. Eso fue el principio de un gran problema. Había corrupción ya, aún en la familia de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Querían estar como los demás pueblos. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel hizo claro como Dios ha sido fiel en darles la victoria sobre sus enemigos. Regresando al capítulo 10, en versículo 18, dice, Dios hablando: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Es una cosa sorprendente. Sin vergüenza, sigan con sus corazones endurecidos, pensando: eso es un plan maravilloso, rechazar a nuestro Dios para tener un rey. Y más tarde van a lamentar. Y tu hermano, hermana, cuando tú tienes la rebelión hirviendo en tu corazón, ¿decides tú también romper con tu Dios, determinado de salir con la tuya? ¿Cuesta lo que cuesta, sin vergüenza? El día de la Santa Cena se acerca. Versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercase todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Ya están seleccionando, a lo mejor por suerte. Si alguien quiere leer Proverbios 16:33. Proverbios Proverbios 16:33. Amén. Se sabían que con suerte se pudieran averiguar en un caso como esto, ¿qué es la decisión de Dios? Si alguien quiere leer también Proverbios 18:18. Amén. Pone fin a los pleitos entre poderosos, porque a lo mejor alguien va a decir, ¿cómo es posible que Saúl sea rey? Yo soy más calificado. Y de repente tienes un pleito. Pero con las suertes van a saber, eso es la decisión de Dios. Versículo 21. Hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias. Saúl era de esa tribu de Benjamín. Y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Más evidencia que no había ni deseo de parte de Saúl, ni ambición. Fue decisión de Dios que Saúl sea rey. Fue evidente. Saúl ni tenía interés. Versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Tuvieron que recurrir a la profecía para encontrarlo. Estaba escondido. Versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Eso es lo que aprendimos la última vez. Eso es lo que el pueblo quería. Alguien que parecía rey. Un hombre hermoso, grande de estatura. Parecía rey externamente, como los reyes de las demás naciones. En sus corazones estaban siguiendo el camino del mundo. ¿Y tu hermano, tu hermana, tu joven? Estás cayendo en esa trampa. Versículo 24. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! El pueblo estaba feliz. Empezaron a orar a su Dios que acaban de rechazar, que bendijera a su rey. ¡Viva el rey! ¡Que sea bendecido! Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Escribió una constitución. Ahora hay muchas luchas en Sudamérica sobre constituciones. Habría reglas del reino, y el concepto de una constitución viene de la Biblia. Antes de la cultura cristiana, los países no tenían constituciones. En una dictadura ni es necesario. Se gobiernan por el antojo del capataz fuerte. Pero la cultura cristiana ha dado ese regalo al mundo. Vamos a Deuteronomio 17. Porque Dios anticipó todo esto en el tiempo de Moisés. En Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Dios sabía que tendría ese anhelo de copiar las demás naciones. Dios no estaba en favor, pero iba a poner restricciones. Como aprendimos, Dios no estaba en favor de adulterio, pero puso restricciones sobre el divorcio. Pero puso restricciones sobre el divorcio. Dios no estaba en favor de poligamia, pero puso restricciones sobre poligamia. Dice, el hombre no puede tener a una esposa y también su hermana. Entonces, hay cosas que existen que Dios no está aprobando, pero por lo menos está poniendo restricciones. Y ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso toca a nuestros tiempos, porque hay muchos cristianos que quieren votar por presidente un hombre que es mormón en nuestro país. Pero aquí dice, no debe ser hermano en la fe. Pero él no tornará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no desvíe, ni plata, ni oro, ni amontonará para sí en abundancia. ¿Y qué rey caía en esa trampa? ¿Qué rey caía en esa trampa de muchas mujeres y oro? Salomón, más que David. Pero David tenía sus problemas con mujeres. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dios quiere como un hombre en liderazgo, un hombre que tiene temor de Dios. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando tiene hombres malvados en la posición de liderazgo, todo el pueblo sufre. Hay pobreza, hay miseria. Bueno, continuando, versículo 26, estamos llegando ya al fin. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa. Y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios levantó para Saúl otras personas para ayudarle, tocando los corazones de ellos con dones, con ungimiento para el gobierno civil. Y una cosa que estamos aprendiendo aquí, hermanos, el gobierno civil también es un ministerio. Vamos a Romanos 13. Aún en el Nuevo Testamento, tiempo de gentiles, el gobierno civil es un ministerio. Por eso, en la cultura cristiana se llaman a personas en el liderazgo primer ministro. Ministerio de Justicia. Dice en 13:3 de Romanos, porque los magistrados, hablando de personas en el gobierno, gobernadores, jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. El oficio del gobierno es un oficio santo. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Último versículo en nuestro texto, 27, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él, hablando de Saúl, disimuló. Algunos no veían la mano de Dios en todo esto. Sabían que Saúl era joven, sin experiencia en la guerra. Pero no tomen en cuenta que Dios puede equipar a su siervo con todos los dones necesarios. Fue evidente que esto fue decisión de Dios. Y por eso fue perverso entonces provocar divisiones en este momento. Dicen, no, ¿cómo es que él va a guiarnos, a ayudarnos? Pero Saúl ya está mostrando un poco de sabiduría, ignorando sus murmuraciones. ¿Quién quiere leer Proverbios 19:11? Amén. Se pasó por alta la ofensa, dice, mas él disimuló. Ni lo mencionó. Lo pasó por alto. No tiene que causar un gran pleito en este momento. Ese líder tiene que mantener la unidad. Y ya Dios está obrando en él. Bueno, puntos de doctrina. Saúl entre los profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? Que Saúl estaba entre los profetas profetizando. Un gobernador, un rey, un presidente, un juez está llevando a cabo un oficio santo. Debe de reconocer a Dios en todo. No es una posición secular como el diablo quiere proponer. Eso es propaganda del infierno. Que no, no, pues debe ser cualquier hombre. No, debe de conocer a Dios. El gobierno es separado de la iglesia, pero no está separado de la ley de Dios. Hay una separación de iglesia y gobierno, pero los dos están bajo Dios. Hay una separación de familia e iglesia, pero los dos están bajo el reglamento de Dios. Vamos a Salmo 2 y estamos terminando. Salmo 2. Salmo 2 también es un salmo escrito a personas en el gobierno. Y especialmente en gobiernos donde hay mucha corrupción. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los jueces, perdón, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Las ligaduras y las cuerdas son los preceptos de Dios, la santa ley de Dios. Y ellos quieren decir, no queremos ser gobernar por esto, queremos gobernar de nuestro antojo. De lo que podemos sacar, del provecho, de cohecho. ¿Y cómo va a responder Dios? El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y está hablando de Cristo. Yo te engendré hoy. Pídame, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, una amonestación para los gobernantes. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aplicación. Vamos a ver una cosa sorprendente. Que parece que Saúl es un hombre regenerado. Es otro. Tiene un nuevo corazón, el Espíritu de Dios está con él. Pero veremos más tarde que él no va a vivir una vida santa, al contrario, constantemente su testimonio será malo. No como David que cayó, pero después se levantó y fue perdonado, arrepentido. La vida de Saúl será cada vez peor. Y es sorprendente. Pero hemos visto cosas semejantes en el Nuevo Testamento. En el segundo de Timoteo 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Entonces, San Pablo tenía un amigo, un hermano que era evangelista, Demas, y de repente, Demas abandonó la fe. Y dijo que él tiene amor por el mundo. Esto, hermano, es la doctrina de apostasía. Personas que son bautizadas, parecen que son totalmente regeneradas, participando, y de repente lo abandonen. Objeción, tal vez alguien está diciendo, pero Saúl conocía el Espíritu de Dios. Acabamos de leer. Respuesta, vamos a Hebreos 6. En Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero a la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Saúl tenía una experiencia del Santo Espíritu de Dios, pero en este capítulo habla de personas que dicen y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Llegando al grano, lo importante no es tener una experiencia con el Espíritu Santo, sino tener una vida fructífera. El día de la Santa Cena se acerca. ¿Cómo son las cosas contigo, hermano, hermana? Objeción, tal vez otra persona está diciendo, pero Saúl estaba entre los profetas, profetizando con ellos. ¿Cómo es posible que no era totalmente salvado para siempre? Llegando al grano, lo importante no es tener la capacidad de profetizar. Lo importante es vivir una vida santa, en conformidad con los preceptos de Dios. Vamos a Mateo 7:22 y estoy cerrando. En Mateo 7:22 dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso fue el punto principal. Eran hacedores de maldad. Sí tenían la capacidad de profetizar. Eso no fue el punto principal. Segundo de Timoteo 2:19. En segundo de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor los que son suyos. Dios sabe quiénes son los suyos. Pero aquí hay una evidencia de quiénes son. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice en Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El día de la Santa Cena se acerca. Vamos a preparar nuestros corazones. Oh Padre, eso es una historia espantosa de Saúl, que parecía un hombre que claro que estaba en pacto contigo. Tenía evidencias de conocerte, Señor. Pero vamos a ver más tarde que apartará a la apostasía total. Oh Padre, ayúdanos a sentir temor de ti, a desear una vida fructífera en ti, a tener temor de ti, Señor, cuando vienen las tentaciones, Señor. Ayúdanos a huir, como José en Egipto huía de la tentación de la esposa de Potifar. Ayúdanos, Señor, a tener un respeto para tu ley. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo muy de cerca y no de lejos, como Pedro cuando caía negándote, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones para participar en ese nuevo pacto de la Santa Cena que vamos a celebrar aquí en 2 días. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio esto de la vida cristiana. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.